¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Nueva Cultura del Agua. Como todos los jueves, entramos en comunicación contigo a través de las señales de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Te saluda tu amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. En esta ocasión no me va a acompañar el doctor Vladimir Salomón. Él se encuentra trabajando allá en el municipio de Concordia, concretamente en la comunidad de Pánuco, una comunidad bellísima que tiene ese municipio. Desde aquí le mandamos un saludo al doctor Vladimir Salomón. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora este día? Vamos a hablar de la presa Santa María, que va a ser el despertar del sur del estado de Sinaloa. Porque el agua es un servicio básico, es un factor determinante, es un motor de cambio y, por supuesto, un elemento clave para el desarrollo económico. Y de ese aspecto vamos a hablar con la presidenta municipal de Rosario, Claudia Liliana Valdés Aguilar. Nos vamos a comunicar vía telefónica y también vamos a hablar con el maestro Daniel Martínez Basúa, que nos va a hablar del aspecto de la construcción de esta gran obra, qué herramientas se utilizaron, la tecnología que utilizaron para construir la gran obra de la presa Santa María. Quédese con nosotros aquí en Nueva Cultura del Agua. Nos vamos a comunicar ya con la presidenta municipal de Rosario, Claudia Liliana Valdés Aguilar. Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a la presidenta municipal de Rosario. Este municipio de Rosario se ubica en la parte sur del estado de Sinaloa. Su cabecera municipal es la ciudad del Rosario. Y ya tenemos aquí en la línea telefónica, como les dije, a la presidenta municipal de este bello municipio que es Rosario, Claudia Liliana Valdés Aguilar. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hacer este enlace telefónico y que el municipio de Rosario tenga presencia en la capital del estado de Sinaloa y en esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenida a este programa, presidenta.
Buenas tardes, Carmen. Me da mucho gusto saludarla a usted y a sus radioescuchas. Agradecida que se haya tomado la molestia, pues, de realizarnos esta entrevista y pues saludamos a todos sus radioescuchas y aquí estamos desde el sur de Sinaloa, en el Rosario.
Así es. Presidenta, pues el antes y después de esta, de la presa Santa María, aunque todavía no ha sido inaugurada, pero poco ya le falta, ¿no?, para cristalizar el gran sueño de ustedes de tener agua y que pues garantizar este derecho humano. Platíquenos, señora presidenta.
La verdad que pues nos sentimos muy contentos porque ese es un proyecto que tenía muchos años y que la gente anhelaba. Yo recuerdo que estaba chiquita y hoy hay gente que no le va a tocar, pero que nosotros afortunadamente nos toca verlo cristalizado y posiblemente inaugurado. Entonces es un beneficio en donde vamos a garantizar el agua para el uso del consumo humano, para cuestiones de riego también, y yo creo que eso es algo importante que nosotros vamos a tener porque estamos garantizando algo tan importante para los productores y también para nosotros.
¿Cuántas hectáreas de tierra se van a incorporar al sistema de riego? ¿Cuántas van a ser beneficiadas?
Son 24,000, son 12,000 en el municipio y 8,000 en Escuinapa, porque también le vamos a dar a Escuinapa y la mayor parte se queda aquí.
La mayor parte se queda en el municipio de Rosario. La problemática del agua en el municipio del Rosario, platíquenos cómo está, presidenta.
Lo que pasa es que, mire, yo creo que la sequía y los mantos freáticos pues han hecho que esto suceda, ¿no? Entonces, a este año hubo mucha escasez de agua. Año, con mucha lluvia, aún más, sin embargo, con la última tormenta Norma le entró al al río un poquito de agua, pero yo creo que ya con esta presa garantizaríamos ese tipo de sistema de que no batallen tanto los poblados. El año pasado estuvimos dando a partir de enero agua a 5 comunidades porque nos coordinamos a través con el gobierno del estado y nos apoyaban para lograr eso.
Para lograr distribuir el agua a esas
comunidades, porque lo más importante que siempre nos pide nuestro gobernador es que atendamos las comunidades y más por falta de agua.
¿Cuántas comunidades son afectadas en forma recurrente por la falta de agua?
5. Ahorita ya hay comunidades que nos están pidiendo, que los atendamos y ya andamos en eso ahorita. Nos está pidiendo el tablón que ya les llevemos agua, porque hay una parte en donde sí llega y en la parte de abajo no. Entonces ahí es algo que se tiene que trabajar.
Se está trabajando, presidenta, en lo que se refiere a la micromedición. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene en esto de la micromedición?
El próximo año nosotros tenemos programado ya meter la micromedición, porque yo creo que es algo que tenemos que trabajar, es importante, tenemos que cuidar el agua. Traemos un proyecto de 3,900,000 pesos en donde ya los metimos a la Conagua para que se pueda empezar como una primera etapa, y hay lugares en donde pues vamos a recurrir. A veces la gente siente que pues esto no está bien, pero yo creo que tenemos que ser responsables y pagar conforme lo que consumimos. Tenemos lugares aquí en donde sí hay micromedición, pero que al final nos hace falta mucha, porque pues somos un municipio de casi 60,000 habitantes. Entonces yo creo que es importante, ya crecimos, ¿no? El centro dice que somos 53,000, pero yo creo que ya crecimos y necesitamos analizar y valorar esta situación.
Entonces es un alto porcentaje que todavía se cobra la tarifa fija. ¿Allá cuánto asciende la tarifa fija?
La tarifa aquí está como en 109 pesos. Hay una tarifa que es la tarifa doméstico. También se tiene la tarifa de uso comercial y hay una tarifa que es industrial, que muchas veces pues la gente piensa que porque tenemos aquí el río, pues ya la gente pues cómo va a pagar agua, el río. Nosotros trabajamos con un sistema de que para llevarles el agua hasta sus hogares, pues una bomba, clorificamos. Entonces yo creo que es importante el trabajo en conjunto que se haga, y sobre todo la concientización de que debemos de ser responsables de las tarifas del agua, porque a veces pues encontramos resistencias y hay gente que no quiere pagar este servicio cuando, si se dan cuenta, una pipa de agua le sale más caro.
Por supuesto, simplemente una botella de agua de un litro.
No, yo a veces le digo, nos resistimos a pagar eso y llega la quincena y nos vamos a comprar el ochito, le pagamos a Telcel, le pagamos al cable, pero yo creo que aquí la responsabilidad y la concientización que se realice en conjunto con ellos es importante, porque sí necesitamos crear esa conciencia. Yo me imagino que en los demás municipios debe de existir esa misma resistencia que hay aquí, porque eso se da como una cultura a veces. Esto es lo que nosotros tratamos de comentarles, que necesitamos tener esa conciencia, esa cultura, trabajar en conjunto gobierno, municipio, nosotros haciendo lo que nos corresponde y ellos también como ciudadanos, porque si ellos pagan de sus mismos impuestos se regresa en obra. A veces cuando nosotros recién entramos encontramos una deuda en el agua potable de 5.5 millones de pesos y nos habían cortado el agua. Entonces inmediatamente nuestro gobernador nos apoyó, nos atendió, y el principal compromiso es que no nos las vuelvan a cortar. Y la verdad que sí, a veces en el agua potable se batalla muchísimo para que se junten los pagos, y ahí se trabaja. El gerente pues trabaja, y las personas que son los encargados del sindicato en la concientización, porque es bien complicado. Tenemos gente morosa que tiene adeudo, nuestra cartera vencida es de casi 20 millones, y vamos y hacemos jornadas, y ahorita estaban haciendo descuentos para que la gente se regularizara y concientizara que es una responsabilidad conjunta.
Así es una responsabilidad conjunta y desgraciadamente el valor del agua está muy devaluado. Porque no se ve precisamente, porque usted los, como lo señala, la cartera vencida, y esto no solamente lo vive usted, como lo bien lo señala, varias de las juntas de agua, estos organismos operadores de nuestro estado, la gran mayoría están en números rojos, no son autosuficientes, por lo tanto no garantiza pues un buen servicio como lo merece la ciudadanía, ¿no? Pero también es una responsabilidad del otro lado que le corresponde a la sociedad. Tratamientos, plantas tratadoras de agua, presidenta.
Nosotros ocupamos ya una planta de tratamiento de aguas negras. La verdad que nosotros tenemos una laguna de oxidación, la cual el próximo año traemos un proyecto con una inversión de casi 6 millones porque necesitamos rehabilitarlos. Y hay una norma sanitaria que salió de la Semarnat en donde ya nos está pidiendo que como municipio tenemos que tener una planta de tratadora de aguas negras y el agua que se utilice la tenemos que reutilizar en venderla como para plantar las matas, venderla para el regado de las plantas, para que se rieguen las calles, pero pues eso es algo que estamos trabajando. Se metió un proyecto mediante la Conagua, la verdad es algo costoso, pero pues ahí estamos tratando de gestionar los recursos para que se pueda lograr con lo que nos piden.
¿Y a cuánto asciende para poder cristalizar ese proyecto de la planta tratadora de aguas residuales allá en el Rosario?
Asciende, es una cantidad compartida porque estamos metiendo una parte con agua, otra parte se está metiendo en gobierno del estado, en la federación, porque pues una planta de tratamientos sale como unos 60 millones de pesos el proyecto que traíamos, pero pues nosotros tocaremos puertas. Aparte que una vez que se realice el proyecto hay que recordar que la operación del mismo es costosa.
Así es, muchas plantas.
Necesitamos tener eso, por eso ahí se contemplaba que se vendiera el agua, que se reutilizara, pues porque al final ya todo encaminado a cuidar la naturaleza y la norma esa que le comento de la Semarnat, pues ya va enfocada a eso porque tenemos que cuidar el medio ambiente.
¿Y ya tienen ustedes el terreno para la construcción de esa planta tratadora de aguas residuales en el Rosario? Porque es otro problema, ¿no?
No lo tenemos todavía, Carmen. Es algo que apenas se están metiendo los proyectos. No sabemos, vamos a empezar a buscar pues el terreno, a ver, porque al final todo esto es una gestión que se hace en conjunto con el Estado y la Federación para que pueda lograr cristalizarse este proyecto que necesitamos. Por lo pronto, el próximo año rehabilitaremos las lagunas de oxidación porque sí estamos teniendo problemitas.
Entonces, esas aguas residuales se están tirando a los cuerpos de agua, los están contaminando.
No, las aguas están con la laguna de oxidación. O sea, nosotros tenemos laguna de oxidación, pero aún más, sin embargo, necesitamos darle mantenimiento porque hay que recordar que no es suficiente. Ahorita con la norma que nos pide, la norma de la Semarnat expide que ya no podemos utilizar las aguas residuales, devolverlas a los ríos, mares. Ya las tienes que tú vender en otro lado. Tienes que realizar el reciclaje para que esto no vuelva a caer al agua. Entonces sí nos están pidiendo eso.
Pues es algo complicado para el municipio, porque si no paga la sociedad el agua que recibe, imagínese usted comprar aguas residuales, que es el camino que hay que seguir, ¿no? El reciclaje del agua.
Así es un camino que tenemos que crear una conciencia con la basura, con el agua. Yo creo que eso es algo que ya se necesita, no porque lo diga yo, porque al final estamos haciendo mucho daño al planeta y necesitamos empezar a crear esa conciencia, porque con tanta contaminación que hay, nuestros hijos pues son los que los van a heredar y necesitamos esa participación en conjunta, pero sobre todo decir que le vamos a entrar, porque cada quien desde su casa tiene que, tenemos que empezar a hacer el reciclado de la basura orgánica, inorgánica, y pues sobre todo concientizar en eso.
¿Y tiene relleno sanitario, presidenta, ahí en el Rosario? ¿O es...?
No, no tenemos relleno sanitario. El año pasado se trabaja, no el año pasado, hace varios años se trabajaba en un proyecto en conjunto con Escuinapa para lo de un relleno sanitario. Ayer, antier acabamos de retomar ese tema con una empresa particular sobre lo de un terreno, porque yo creo que eso es lo más importante, un relleno sanitario, y estábamos viendo eso, la posibilidad, pues nos pedían al municipio que nosotros tuviéramos un terreno y que ellos ponían la inversión para que se reciclara todo lo que es la basura. Estamos viendo y revisando esa parte, porque lo acabamos de tocar el tema antier, había un tema con Escuinapa y Rosario, solamente que a nosotros sí nos queda un poco retirado, porque son 14 kilómetros de diferencia, en el que estaba proyectado hace varios años en Escuinapa, que aún así está el terreno, pero creo que está empleitado porque había un cierto tiempo que tenían que hacer una inversión y creo que no lo hicieron. No sé bien el tema ese porque es de Escuinapa, pero nosotros sí estamos revisando esa parte.
Para contar un terreno para tener el relleno sanitario. Me regreso. Sí, perdón, dígame.
No, lo que pasa es que también aquí en Mazatlán se pretende ser uno. Nosotros habíamos hablado, nosotros nos quedaría muy lejos. Cuando estaba el químico, él le había hecho un comentario de que pudiera servirles, pero si el de Escuinapa nos quedaba 14 kilómetros, pues nos quedaba más retirado el de Mazatlán.
No es tan viable, no es tan viable, ¿verdad? Presidenta, me regreso a la presa Santa María. ¿Va a ser un rosario ya con otras condiciones? ¿Van a mejorar los ingresos del municipio con la presa Santa María?
Yo creo que sí, mire, porque los canales de riego vienen a traer grandes beneficios y sobre todo tenemos que aprovechar el proyecto de la presa en cuestión de inversión. Yo creo que el ecoturismo va encaminado a que la presa Santa María, al igual que en Picacho, podemos realizar un proyecto turístico para que los pobladores se beneficien y sobre todo los turistas tengan una opción en donde pueden ir y visitar. Hay que recordar que estamos a 45 minutos de Mazatlán y el turismo que viene a Mazatlán ya es un turismo que también quiere ir a descansar. Mazatlán está urbanizado, está muy hermoso, pero también un poquito colapsado. Los turistas también quieren ir a descansar a los pueblos, conocer, disfrutar, y con este poblado nuevo de Santa María, nuestro gobernador está muy de acuerdo en apoyarlos para que ellos puedan ser autosustentables, pero sobre todo cuando el turista venga, tenga dónde ir, dónde comer, dónde podemos visitar a todas estas personas.
Pues hay que preparar a esos pobladores para que reciban tanto turistas nacionales como internacionales.
Así es, necesitamos que todo se vea y tenemos que tener una visión, María, porque yo creo que se veía venir la presa y no lo creíamos. Hoy está y está a la vuelta de la esquina, ya está por culminar y por Rosario, ahorita si usted busca una casa de renta está saturada, entonces yo creo que es importante prevenir eso para la inversión que se viene en los negocios, porque ya vamos a contar con agua, pero sobre todo, pues vamos a garantizar que somos un municipio, aparte de ser tranquilo, es un municipio en donde pues pueden invertir, porque tenemos playa, tenemos sierra, vamos a tener esa presa. Entonces yo creo que es importante esa parte.
Es el despertar económico de Rosario con esta presa Santa María que ya está próxima a inaugurarse en este mes de diciembre.
Claro que sí.
Bueno, pues algo que quiera agregar, presidenta, a esta breve charla que tenemos con usted vía telefónica, me refiero a la presidenta de Rosario, Claudia Liliana Valdés Aguilar.
Agradecerle la atención que nos brindó para que nosotros pudiéramos hablarle a sus radioescuchas, pero sobre todo, pues darnos ese tiempo, se lo agradecemos mucho y pues estamos aquí, seguimos trabajando.
Si me permite hacerle mi última pregunta.
Claro que sí.
¿Qué representa la Universidad Autónoma de Sinaloa para el municipio de Rosario?
Pues yo creo que representa mucho, porque hay que recordarle que la Universidad Autónoma tenemos muchos estudiantes, el municipio de Rosario, hay personas que no cuentan con recursos para irse fuera, y yo creo que todos estudiamos ahí, yo soy universitaria de la UAS, y yo creo que pues es importante para todos los municipios, porque dan una educación y lo más importante es que están cerca de tus domicilios. Aquí es la cabecera municipal, aquí tenemos una, creo que en Agua Verde hay otra, y pues se ha ido expandiendo. Yo creo que pues es importante porque esto hace que los estudiantes pues crezcan en cuestión académica, pero sobre todo pues en los municipios les brinda la certeza de que tienen una educación pues de calidad, pero sobre todo que pues los padres de familia están aquí a la mano con ellos.
Impulsa también el desarrollo del municipio del Rosario.
Claro que sí, porque la universidad de ahí, la mayoría salimos egresados, es una universidad en donde todos podemos acceder, ya que pues las cuotas no son tan costosas, y muchas de las veces pues cuando yo estudié era la única, a lo mejor, que había, y pues las opciones, hoy hay más opciones, ya representa la educación más opciones, las diversas universidades, pero sigue siendo la misma por las certificaciones que tiene, pero sobre todo porque al final yo creo que los padres estudiamos ahí, luego, pues vete a estudiar, hijo, para allá, luego dicen uno, porque saben que hay una educación de calidad, como lo hay en las otras, pero pues yo creo que eso es lo más importante.
Bueno, pues con eso nos despedimos, presidenta. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentas a lo que es la inauguración de esta gran presa que va a ser el despertar del municipio del Rosario. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nos vamos a mensajes de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y al regreso vamos a platicar también vía telefónica con el maestro Daniel Martínez Basúa, que nos va a hablar también de la presa Santa María, pero del aspecto de la construcción, de las nuevas tecnologías que hicieron uso para construir esta gran obra hidráulica allá en el municipio de Rosario. Regresamos rápidamente con ustedes. Bueno, pues ya logramos comunicarnos con el maestro Daniel Martínez Basúa. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente él forma parte del equipo de la construcción de la gran obra hidráulica de la presa Santa María, esta presa que está ubicada en el sur del estado de Sinaloa. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está usted?
Sí, muy buenas tardes, licenciada Carmen Aida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas, que me da un gusto estar aquí contigo esta tarde.
Ah, muchas gracias, Daniel. Daniel, pues platícanos de esta gran obra hidráulica que tú participas en esto. Esta obra hidráulica, como decíamos, que se encuentra allá en el sur del estado de Sinaloa, y pues va a tener varios beneficios, pero qué mejor que tú nos los digas de esta presa Santa María.
Sí, claro, fíjate que es una gran presa donde se va a almacenar cerca de 700 millones de metros cúbicos, y se espera que pues va a irrigar cerca de 22 mil hectáreas aquí en el sur de Sinaloa, 22 mil, 25 mil hectáreas aproximadamente, y va a detonar la economía en toda esta zona sur del estado. La verdad es una estructura, como especialista, como ingeniero, pues una obra magna, ¿no? A nivel México, es la más grande que se está construyendo, y es una infraestructura que se esperaba casi desde hace unos 40 años, 50 años más o menos, que se esperaba, ¿no? Más o menos.
Así es el sueño que se tenía en el sur del estado de Sinaloa. Esta presa por fin se voltea al sur del estado de Sinaloa, como tú bien lo señalas, pues va a dotar de agua para el sector agrícola y también para el uso urbano, ¿verdad, Daniel?
Sí, es correcto. De ahí se van a tener varios usos. Se va a tener para riego agrícola, hablamos de 25 mil hectáreas, para población del orden de medio millón de habitantes también se va a dotar, y también se va a generar energía, incluso que se le están colocando ahí unas turbinas que se va a generar del orden de 30 megawatts, que esto va a suministrar unas 100 mil viviendas más o menos del orden.
más o menos esos serían los beneficios tanto para el uso agrícola, el agua para uso agrícola, para uso urbano, y aparte va a generar energía. Oye, Daniel, ¿estos beneficios solamente se concretan para el municipio de Rosario y el municipio de Escuinapa, que es uno de los graves problemas que tiene Escuinapa para poder dar pues ese derecho humano que tienen todos los habitantes de ese bello municipio de Escuinapa?
Sí, claro, fíjate que estos dos municipios son los que tienen la aportación directa del control de las aguas. Incluso se me pasa a comentarte que con esta estructura, pues las inundaciones se van a controlar aquí en el río Baluarte, ¿no? Sí. Que también trae afectaciones. Prácticamente el abastecimiento de agua potable sería algunas comunidades acá del Rosario y algunas de la zona de Escuinapa. Se hablaba de un centro turístico, no sé cómo va el desarrollo, pero sí se tiene disponibilidad de ahí para dotar de agua. Y la zona agrícola, pues sin duda, ¿no? Si actualmente están teniendo riego por temporal o un bajo riego, pues ahora van a tener un agua garantizada, ¿no? Que eso les va a ayudar bastante.
¿Qué pasaría de lo temporal ya a sistema de riego?
Es correcto, fíjate. Bastante interesante.
Esta presa Santa María es parte del proyecto Baluarte Presidio.
Sí, correcto, así lo están manejando, que por otro lado en el río Presidio ya tenemos ahí la presa Picachos. Actualmente se está, tengo entendido, construyendo también la parte de energía y el desarrollo de la infraestructura de riego, que es la parte ya del valle, ¿no?, que está en desarrollo.
No se pudo incluir el municipio de Concordia.
Fíjate que ahí desconozco con las delimitaciones ahí como infraestructura. Creo que sí. Ajá. Tengo entendido, yo no estoy visualizando ese proyecto, pero he visto algunas notas periodísticas que están haciendo un acueducto para llevar agua potable hasta esa zona.
Hasta Concordia.
No me acuerdo si ya está en construcción o ya están por terminarlo. Es lo que yo tengo entendido por parte del gobierno del estado.
Bueno, pues como quiera que sea, beneficiar a dos municipios, y si esto es correcto, vamos a preguntarle al presidente municipal o a Conagua si está incluido Concordia. Se habla de un acueducto para suministrar agua a ese municipio que también tiene graves problemas año con año, el municipio de Concordia. Para cuando se habla de una fecha del 18 de diciembre, que va a ser la inauguración y va a ser por parte del presidente de la República, inaugurar la presa Santa María.
Sí, fíjate que hace dos semanas, creo unas hace 10 días, que estuvo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, acá en el estado de Sinaloa. Vimos ahí unas notas donde declaraba que vendría a inaugurar dos obras bastante trascendentes, que es la presa Santa María y el centro de rehabilitación del CRIT, que está aquí en Mazatlán.
Así es.
Esperamos que sea en esas fechas ahí recibiendo al presidente para que inaugure. Pues más que inaugurar, es el inicio del llenado de la presa, ¿no? Es así se le llama, porque ya se van a cerrar los túneles y va a empezar el llenado del embalse.
¿Cuánto tiempo tarda para llenar el embalse de esa presa Santa María?
Fíjate que ahí estamos dependiendo de las condiciones meteorológicas. Si tuviéramos unas condiciones de inviernos bastante con bastante precipitación, pues se podría decir que mucho antes de lo previsto. Prácticamente se espera que en las siguientes temporada de lluvias del 2024 se esté llenando en el mes de agosto, septiembre, hasta nivel de máximo de operación.
Pues ojalá que sean una temporada de lluvias el próximo año abundante, sino como las de este año. Ya ves cómo están las presas, ¿no? Las 11 presas de nuestro estado de Sinaloa, que en este momento tiene un 33% más o menos de almacenamiento entre las 11 presas. Y el Servicio Meteorológico Nacional pues señala que la sequía azota México y se extiende con distintos niveles de severidad en todo el territorio y agrava agrava la situación que ya alcanzó al campo mexicano, con afectaciones en cultivos como maíz, frijol, entre otros. Esto ha provocado el desabastecimiento y robo de agua en algunos estados del norte y noroeste del país. Por eso es importante la construcción de esta presa Santa María, pues almacenar la poca agua, la mucha agua que nos llegue a caer, ¿no? Para garantizar, pues, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica para los diferentes usos que se tienen.
Sí, fíjate que este tipo de estructuras traen ese beneficio, ¿no? El almacenar el agua. Pero no es la única solución, sino tenemos que ver otras alternativas para tener un mejor y mayor uso del agua a los diferentes destinos, ¿no? Como es la agricultura, el uso público doméstico, el industrial. Tenemos que ser más eficientes, ¿no? Con la cultura del agua, con tecnologías que nos lleven a esa eficiencia, ¿no? Para elevar. Porque sí, ahí tenemos de aprender de que cuando hay escasez, como lo es en el caso de Israel, pues tienen gran escasez y han entrado en conciencia de que deben de tener un mejor uso, y cuando hay abundancia, pues administrarlo, ¿no? Ese es el sentido estricto, ¿no?
Estamos platicando vía telefónica con el maestro Daniel Martínez Basúa. Él fue presidente en la administración pasada, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente forma parte del equipo de la construcción de la gran presa Santa María, que va a ser inaugurada este 18 de diciembre. Maestro, ¿cuál fue el desafío más grande para la construcción de esta presa?
Fueron bastantes los desafíos, ¿no? Siempre la construcción de este tipo de estructuras nos conlleva a descubrir en las excavaciones condiciones geológicas que a lo mejor no se habían identificado, y eso te conlleva a hacer cambios de inmediato, ¿no? Hacer cambios en algunas estructuras, pero que se salieron adelante con especialistas en ingeniería mexicana. Eso es lo importante que hay que resaltar, de la mano con las decisiones de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Con ese liderazgo que tiene esta institución y sus especialistas, pues se ha logrado salir adelante en este tipo de temas, ¿no? Los temas sociales entre el gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua, tengo entendido que han salido llevarlos a cabo en buenos términos. Incluso ya el poblado ya está reubicado, ya no se tienen condiciones ahí de afectaciones para ahora que se vaya a cerrar ya el embalse, ¿no?
Comparándolo con las otras presas que se han construido tanto en Sinaloa como en el resto del país, ¿qué fue lo nuevo que se hizo aquí en la presa Santa María?
Fíjate que técnicamente hablando se han llevado a cabo algunas innovaciones de talla mundial en algunas partes de la estructura, ¿no? Por las mismas condiciones técnicas y complejas que se tenía, y todo ello con la finalidad de generar un menor tiempo en su construcción, que vino a ayudar el manejo de la tecnología y obviamente en los costos, ¿no? Sobre todo. Te repito, de la mano y la toma de las decisiones de la Comisión Nacional del Agua, ¿no?
Me decía que cuál era lo nuevo que tiene esta presa Santa María, o que va a tener esta presa Santa María comparado con el resto de las presas, me decías. Perdón la interrupción.
No, al contrario. De hecho, es la primera presa que se construye en México prácticamente con este tipo de tecnologías. Hay una estructura que para desviar el río se hace un bordo preliminar que se le llama taguía, derivado a la ausencia de materiales que cercanos a la zona, que se tenían contemplado a cientos de kilómetros acarrearlos, que es el material de arcilla, se utilizaron unas pantallas prácticamente de origen italiano, que son plásticas que se utilizan en el sector minero, pero es la primera estructura que se hace en México con este estilo. Sí hubo, como todo cambio, ¿no?, en las tecnologías, un rechazo en algunos especialistas, pero sí, se innovó y se tuvo ese liderazgo para hacer este cambio, ¿no? Esto conllevó a hacer una estructura mucho más rápida y con un menor costo. Otra de las condiciones es, se le llama a esta presa desde de enrocamiento con cara de concreto, pero pues, sus condiciones de geológicas permitieron hacer cambios en donde la estructura ahora se hizo de plinto flotante. Es una condición ahí bastante interesante por las condiciones de fondo y para poder cimentar la presa, donde solamente se han construido en Perú, por ahí en Argentina y en otras partes del mundo como Japón, Turquía, y en México es la primera que se construye de esta manera, ¿no? Ese es el esquema que se está técnicamente hablando de esta presa, ¿no? Que se tuvieron cambios y sobre la marcha se han venido adecuando.
Eso sería lo nuevo que tiene esta presa comparada con el resto de las presas que tenemos en Sinaloa.
Es correcto.
Siempre se ha preguntado si las presas, su construcción, soportan algún sismo. ¿Están hechas para soportar estos movimientos?
Sí, fíjate que se construyen, dependiendo del tipo de presa, se hacen sus modelos matemáticos, analíticos, para evaluar las condiciones de sismo según la zona, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad ya tiene zonificado todo el país y dependiendo del sitio, pues ya se asignan ciertos parámetros, ¿no? De la misma manera, se hacen una serie de estudios al terreno donde va a estar asentada y ya se establecen ya con mayor precisión y estos datos se alimentan en el modelo de la estructura, se hace como un procesamiento de computadora toda la estructura, se configura todo el dibujo y se hacen ahí ejercicios dinámicos donde se ve cómo se mueve y cómo se comporta y cuáles serían sus posibles afectaciones, ¿no? Uh-huh. Y ya con eso se visualiza las soluciones y se adecúan.
¿Cuál será la capacidad de almacenamiento de esta presa Santa María, Daniel?
Fíjate que va a ser una presa que va a almacenar del orden de los 750 mil millones de metros cúbicos para, decíamos que va a dotar del orden 25 mil hectáreas. Obviamente este riego pues se estima que sea con tecnologías de eficiencia, ¿no? En el riego, ¿no?
Sí, por supuesto. Precisamente para la construcción de estas obras hidráulicas participan un gran equipo interdisciplinario, pues entre ellos están los ingenieros civiles, los geólogos, los geofísicos, los topógrafos, ambientalistas, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros hidráulicos, en sistemas, ingenieros también industriales, entre otros campos académicos participan en estas grandes obras hidráulicas precisamente para garantizar esa seguridad en esta construcción, ¿verdad?
Sí, fíjate, se hablan, en algún momento se tuvieron en una curva máxima del orden de 1.600 trabajadores ahí en sitio de la presa, pero también aparte de los del sector profesionista, pues hay muchos técnicos obreros que vienen de diferentes partes del país, incluso de manera internacional. Hay gente que viene de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, Puebla, el Estado de México, para venir a trabajar y en este tipo de infraestructura. Cabe destacar, pues hay bastante personal ahí desarrollando todas las tecnologías que hemos mencionado y sobre todo es ingeniería mexicana, ¿no? Ingenieros que han destacado en el sector que has mencionado de las diferentes profesiones, pero ingenieros mexicanos, ¿no?
Eso es importante. Eso es muy importante que México tiene profesionistas capaces como tú lo mencionas, para construir estas grandes obras y con gran seguridad para todos. Daniel, en el sentido de la inauguración, que es el 18 de diciembre, ¿qué otra cosa agregarías para informarle a la audiencia de Radio Universidad y de este programa Nueva Cultura del Agua con relación a la presa Santa María?
Pues yo les comentaría que una vez que ya está la presa, hay mucho por hacer en el tema del agua, ¿no? Del sector del agua como sinaloense y como ciudadano. Pues tenemos que, no porque ya está la presa y en ocasiones van a tener condiciones óptimas de almacenamiento, pues no por eso hacer el derroche del agua, ¿no? Sino tenemos que hacer un buen uso del agua, ¿no? Las estructuras, pues es una parte para poder administrar y suministrar adecuadamente a todos los sectores en condiciones extremas y en condiciones normales de disponibilidad, ¿no?
Así es. Y más de cómo estamos ahorita con esta gran sequía en nuestro país. Y es un problema mundial la sequía. Y cada día más severa.
Sí, ya lo comentabas al inicio de la entrevista que cerca del 33% del almacenamiento de todas las presas del estado pues presentan sus niveles bajos, ¿no? Ahora, si lo vemos de esta manera, crudamente, pues vamos terminando la temporada de lluvias con un 33% y se nos avecina ya la temporada de estiaje. La verdad, pues son condiciones bastante extremas que va a afrontar el sector agrícola del estado de Sinaloa, que se considera como el granero del país. Y si el granero del país presenta esas condiciones desfavorables, pues qué será lo que va a estar pasando a nivel nacional, ¿no? Un alza en los precios agrícolas, entonces va a haber una crisis, un tema de estrés alimentario que debemos de solucionarlo de alguna manera, ¿no?
Y entre ellos está, pues, esto, ¿no? De las construcciones de grandes obras hidráulicas, y como tú bien lo señalaste, esa es una de las formas de contrarrestar la sequía, no tanto la sequía, pero sí de garantizar el abasto de agua.
Es correcto, fíjate que hay prácticas internacionales donde han salido adelante, que están llevando a cabo. Pues como ejemplo está Israel, ¿no? Donde, siendo una zona desértica prácticamente, pues están levantando zonas agrícolas con bajo suministro, con sistemas de riego optimizados, y la verdad, pues es sí se pueden hacer, lograr las cosas, ¿no? A veces he escuchado comentarios en algunas presentaciones, conferencias, donde la gente dice, oye, es que es complicado. La verdad no es complicado. Y un ejemplo real lo vemos en el Distrito 01, Pabellón de Arteaga, ahí en Aguascalientes, donde se tienen la infraestructura de 11.000 hectáreas, donde realmente el uso se ha vuelto diferente para los agricultores. De tener solamente 3 riegos en el año, ya han entubado de toda su infraestructura, y ya no tienen canales, ahora todo es entubado, y con sistemas de riego presurizados y de goteo, donde ahora pueden sembrar otros cultivos mucho más rentables, ¿no? Entonces sí se puede hacer las cosas en comunión, en unión y queriendo aportar, ¿no? Para poder aprovechar de mejor manera pues el tema del agua y generar más suministro de alimentos, ¿no?
Pues esa sería la tendencia donde tenemos que caminar, ¿no? Para hacer un buen uso del vital líquido, más en el sector agrícola, que es el sector que mayor consume agua. Ahí nos quedamos, Daniel. Pues me da mucho gusto haber platicado contigo y que nos hayas informado sobre esta gran obra hidráulica que es la presa Santa María, esta presa que se encuentra en el municipio de Rosario. Próximamente entraremos ya en comunicación después de la inauguración de esta presa. ¿Qué te parece, Daniel?
No, claro que sí, con gusto. Me agrada saludarte de nuevo y estar aquí con ustedes y todos tus radioescuchas para seguir platicando sobre los temas del agua, que es uno de los temas trascendentales y ejes rectores del desarrollo de las zonas de Sinaloa, sin duda, y de México.
Muchas gracias, Daniel. Pues hemos platicado con el maestro Daniel Martínez Basúa. Fue presidente en la administración pasada de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente forma parte de este gran equipo de que están construyendo la presa Santa María. Por cierto, mandamos muchas felicitaciones a todos los que intervinieron en esta gran obra hidráulica de la presa Santa María. Para ti también la felicitación, Daniel.
Gracias, qué amable.
Hasta luego, Daniel.
Gracias.
De esta forma hemos llegado al final de este su programa Nueva Cultura del Agua. Muchas gracias por su atención. Tenemos una cita el próximo jueves. Aquí nos vemos en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa a las 3 de la tarde. Como siempre, me despido diciéndoles a cuidar el agua, a cuidar el agua.